Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
¿Cómo ha pasado tan rápido, Dios mío? Todavía recuerdo ese momento como si fuera ayer cuando descolgué el teléfono para decirle a mi padre: papá, lo conseguimos.
Joaquín, el jugador del Betis, se ha despedido trajeado como para una boda. Se ha despedido, lo ha dicho él, con la sensación de que 23 años han pasado en un respiro. Te descuidas y pierdes la vida viviendo.
En el portal me rodearon los cuatro. Me tiraron al suelo. Me soltaron el sujetador y me sujetaron la boca para que les hiciera una felación.
10:53, 14 de noviembre de 2017. Declara en la Audiencia Provincial de Navarra la víctima de la manada, la víctima de una violación en grupo. Buena parte de España se entera en esos días de que existen manadas y de que las violaciones en grupo son más frecuentes de lo que se podía pensar. Después, 5 meses después, se hace pública la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que condena a los 5 acusados por abuso sexual continuado, no por agresión, no por violación. Hay un juez que emite un voto particular diciendo que no ve delito sexual por ningún sitio. Estalla inmediatamente el escándalo. Algunos sectores de la izquierda defienden que hay que cambiar sí o sí el Código Penal para darle una nueva protección al consentimiento sexual, que ya estaba protegido por el Código Penal. Pues, y eso demuestra que con ese mismo Código Penal, cuando se recurre la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y llega hasta el Supremo, pues el Supremo, los jueces del Supremo, corrigen la condena y condenan por violación. Pero da igual, la ministra de Igualdad, Irene Montero, defiende que sí o sí hay que cambiar el Código Penal.
Y eso es un calvario probatorio que con la ley solo sí es sí se acabó, y es lo que vamos a preservar ahora, no volver al Código Penal de la manada.
Hay que evitar el castigo que tuvo la manada con una modificación del Código Penal. Este ha sido el argumento durante mucho tiempo de Irene Montero para corregir la sentencia inicial de la manada. Bastó el mismo Código Penal que estaba en vigor. Se aprueba la reforma de la ley del sí es sí, entra en vigor hace 5 meses. El Consejo General del Poder Judicial ya había avisado que la ley era un auténtico desastre. El gobierno sabía que podía tener consecuencias con revisión a la baja de las penas, porque lo que se hace es fundir los dos tipos penales, no distingue entre abuso y agresión sexual, entre abuso y violación, y se reduce la horquilla de las penas, o sea, se bajan penas. Claro, empieza enseguida por el principio de retroactividad positiva, la revisión de condenas. Se han producido ya, desde que entró en vigor la ley, 980 rebajas de condena de violadores, abusadores y pederastas. Más de 100 han salido de prisión. Durante todo este tiempo, la ministra de Igualdad, en contra de la evidencia, en contra de los hechos, ha seguido insistiendo que el problema no es la ley, sino los jueces machistas.
Ese machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa.
La culpa de los jueces. Sánchez, que es tan responsable de la ley como Montero, porque presidía el Consejo de Ministros y porque votó a favor, primero se puso de lado. Luego dijo que el asunto se iba a solucionar con una instrucción de la Fiscalía o con el Supremo, con la unificación de doctrina del Supremo. Pero el Supremo, al ocuparse del caso Arandina, dijo que con la ley que habían aprobado, pues lógicamente había rebaja de penas. Sánchez intenta hacer una reforma a través de una enmienda y aquello no cuela. Sánchez se da cuenta de que no tiene escapatoria, pero dice que en realidad son solo ajustes. 1000 personas han visto rebajada su pena y es solo una cuestión de ajuste.
En efecto, tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal, no para enmendar políticamente, sino para corregir técnicamente.
Técnicamente son 1000 personas con condenas revisadas. Bueno, pues hoy el PP y el PSOE, porque los socios del gobierno, y por qué los socios parlamentarios han votado en contra, se ha aprobado la ley que reforma la ley del sí es sí. Sánchez en Doñana. No quería ver cómo una parte del gobierno votaba una cosa y otra, y no quería ver que lo remediaba todo el Partido Popular. Es una historia desastrosa, pero también tenemos que tener en cuenta que más pena no significa que se vayan a evitar los delitos sexuales, que están creciendo mucho desde 2014. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinero.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. El cohete Starship, el más grande y potente de la historia de la compañía SpaceX, de la compañía del magnate Elon Musk, ha conseguido despegar, pero ha explotado en el aire a los pocos minutos de ese despegue, un despegue que ya se había retrasado 48 horas, ha tenido lugar hace aproximadamente media hora, al comienzo, como decimos, ha despegado, pero finalmente se ha desintegrado a los pocos minutos. A lo largo de la tarde contaremos más detalles de lo que ha sucedido con este cohete, que era fundamental para las futuras misiones a la Luna y a Marte, y también lo comentaremos aquí a partir de las 6 de la tarde con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Y hospitalizado un chico de 15 años tras ser apuñalado en el interior de un instituto del barrio de La Cañada en Almería. Las primeras investigaciones apuntan a que varios jóvenes se habrían colado en el centro y en las pistas deportivas apalearon a la víctima. Los agresores permanecen huidos. Más datos, Almería, Verónica Ruiz.
Primer recreo de la mañana. La sirena tocaba a las 10:15 y a esa hora varios jóvenes, al menos 3 chavales, se han colado en el instituto del barrio de La Cañada. Han llegado encapuchados, subidos en patinetes. Tras saltar una valla, se han dirigido a las pistas deportivas y han golpeado y apuñalado en el abdomen a un estudiante de segundo de ESO. Después han huido. En el suelo, un charco de sangre. En el centro, mucho revuelo. Varios profesores han atendido al adolescente hasta que ha llegado una ambulancia y le ha trasladado al hospital Torre Cárdenas, donde le están operando. Su vida no corre peligro. Según la policía, la agresión está relacionada con una pelea que se produjo ayer fuera del instituto y que tendría que ver con el robo de un teléfono móvil. Por ahora no hay detenidos.
Y el 15% de las bajas laborales en España se deben a problemas relacionados con la salud mental. En la Comunidad de Madrid, con casi 7 millones de habitantes, ya suponen la segunda causa de baja laboral. Óscar Zapata, profesor de gestión empresarial de Comillas, nos ha explicado en COPE que las tres perturbaciones más comunes son el estrés, la ansiedad y la depresión.
Las cargas de trabajo, por ejemplo, que es una cuestión de la que hablamos relativamente poco, ¿no? Según nuestros estudios, por ejemplo, lo que vemos es que es el factor número uno en impactar la salud mental, ¿no? Por encima de otros como la precariedad, de los que se habla quizás más.
Y la Conferencia Episcopal acaba de lanzar el Servicio de Pastoral Vocacional, una iniciativa para potenciar la vocación laical y el matrimonio. El responsable del mismo es Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, que ha pasado por el mediodía COPE.
Un camino singular de la vocación laical es la vocación al matrimonio, que no cabe duda en este momento en el que se habla tanto de invierno demográfico, de dificultades para establecer alianzas. Desde la Iglesia hemos reconocido un vínculo fundante. Es muy importante que hagamos el elogio de la alianza, que hagamos el elogio del vínculo.
Y Joaquín y Rafa Nadal son hoy también protagonistas en el Día del Sevilla. Luis Munilla.
Hoy ha tenido lugar el acto oficial de Joaquín para comunicar su retirada del fútbol a final de temporada. Ha sido un acto muy emotivo, rodeado de toda su gente y de toda la gente del Betis, con muchas lágrimas, y luego ya más calmado ha contado Joaquín cómo tomó la decisión.
Es verdad que este año me rondaba mucho más por la cabeza, por las circunstancias, por mi situación personal, por supuesto. Y bueno, era como algo que te quiere salir, ¿no? Que no lo puedes aguantar y al final pues termina diciéndolo. Creo que es, no hay mejor momento que este. Quería despedirme como, bueno, a mi manera, ¿no? A mi manera, y que estoy feliz.
Y protagoniza también Rafa Nadal, que ha anunciado así que no estará en el Mutua Madrid Open.
No voy a poder estar en Madrid, ¿no? Desgraciadamente la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento e intentar pues saber si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga.
El sueño es poder llegar a jugar Roland Garros. Esta noche el protagonista va a ser el Sevilla, que se va a jugar un puesto en semifinales de la Europa League. Juega ese partido de vuelta en el Pizjuán contra el Manchester United después del empate a 2 de la ida. El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30. Ha fallecido además un histórico del Barça, Josep María Fusté, a los 82 años, y va a comenzar ya el partido de Alcaraz contra Bautista en el Conde de Godó.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados marcan los termómetros en la capital y el cielo sin una sola nube. Tráfico complicado por accidente en la M45 en Coslada, sentido A3. Lenta la salida por la 2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. Y difícil la M40 en Coslada, sentido A3 y el barrio de la Fortuna hacia la A5. 15 años de prisión pide la Fiscalía de Madrid para la persona que organizó una fiesta en Puente de Vallecas en plena pandemia y retuvo a tres de los asistentes contra su voluntad hasta que acabó la celebración. El local contaba con un vallado exterior que el organizador se negó a abrir cuando se lo pidieron. La policía acudió a la zona ante la evidencia de que se estaba celebrando una fiesta, aunque no fue hasta pasadas las 6 de la mañana cuando empezaron a salir las primeras personas. Fueron los bomberos los que tuvieron que abrir la valla exterior. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos, las 3 y 11 minutos en Canarias. Estoy sentada frente a una mesa de una conocida aseguradora. Acabo de solicitar un seguro de vida. Tengo delante de mí los papeles que hay que rellenar para eso, para solicitar el seguro. Los tengo en la mano. Son unos 8 folios por una cara. Vamos a ver. Sí. Y mira, me voy a la cuarta página. Ahí es donde tengo que responder al apartado de declaración de salud de la persona a asegurar. Primera pregunta que tengo que responder, bueno, tiene que ver con la estatura y con el peso. Segunda pregunta, ¿ha fallecido alguno de sus padres o hermanos de alguna de las siguientes enfermedades, situaciones o padecido alguna de ellas antes de los 60 años? Afección de corazón, accidentes cerebrovasculares, hipertensión sanguínea, diabetes, cáncer o suicidio. En caso afirmativo, indicar cuáles. Tercera pregunta, ¿padece o ha padecido alguna de las siguientes enfermedades o situaciones? Afecciones del corazón, accidentes cerebrovasculares, cánceres, tumores u otro tipo de afección maligna. Afecciones de riñón, vejiga, hígado, asma, bronquitis, enfisema, tuberculosis, alguna afección del sistema nervioso, enfermedades infecciosas. Bueno, y así una larguísima lista que, ya digo, es muy larga, no puedo leerla toda en este momento. Bueno, bien, ya he completado todo, he respondido no solo a esta lista, sino que he repasado, como digo, los 8 folios por una cara y entrego el cuestionario. Y la respuesta sistemática del agente de seguros es no, denegado, no concedido. ¿Por qué? Porque entre mis respuestas, concretamente en la que hay en la página 4, estaba la palabra cáncer. Bueno, esto que acabo de hacer es ficción. No tengo cáncer, afortunadamente, ni he tenido, por suerte, y tampoco he solicitado un seguro de vida. Pero lo que sí que es real es que los pacientes o expacientes de cáncer tienen que vivir con este no continuamente cuando, desde luego, solicitan un seguro de vida o un seguro de salud. Pero fíjate, también cuando van a solicitar una hipoteca o un préstamo bancario. No, no, no. Como, por ejemplo, a esta paciente que sufrió un cáncer de mama.
Hace 6 años que ya superé el cáncer, he acudido para hacer un seguro de decesos y en la entidad correspondiente que he acudido me dicen que tengo que pagar el triple que lo que paga mi marido por sufrir un cáncer. Mi marido tiene 10 años más que yo, lo cual pues es lógico que tenga una cuota elevada, pero a mí esa cuota me la triplican simplemente por haber tenido cáncer ya hace 6 años, lo cual me parece bastante injusto.
Porque después de haber sufrido esa enfermedad y haberla superado, que esto ya es bastante duro, estas personas se tienen que enfrentar a una batalla legislativa para que se apruebe la ley al olvido oncológico. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el derecho a que otros no tengan en cuenta que tú tuviste cáncer. Ya sea, como digo, para pedir un préstamo, comprarte una casa, contratar un seguro de vida o incluso, a veces, acceder a un puesto de trabajo. Fíjate que sí que existe una ley para impedir que esto le suceda a personas que tienen VIH o SIDA. Pero en este párrafo de la ley que dice no se podrá discriminar a las personas que tengan VIH o SIDA, se añade u otras condiciones de salud Y como no están especificadas, no protege a las personas que han superado un cáncer. Y debemos hacerlo. Y no solo porque sea una cuestión de sentido común, de lógica, porque hay un nivel elevadísimo de afectados por cáncer, porque hoy te puede tocar a ti y mañana me puede tocar a mí. Es que, vamos a ver, plantear borrar la enfermedad del historial médico, además, es una petición que llega desde Bruselas. El Parlamento Europeo así lo ha pedido. Plantear, de hecho, borrar la enfermedad del historial médico a los 10 años de la remisión de ese cáncer y a los 5 años en el caso de los niños. Ya hay países que han adaptado sus leyes, como Francia, Bélgica y Portugal. Pero en España todavía no se ha hecho nada. Y en España, fíjate, solo en 2022 se diagnosticaron 290.175 casos nuevos de cáncer, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Y poco a poco son más las personas que, gracias a los avances médicos y a la medicina moderna, superan este cáncer, además con éxito. Pero se encuentran con estas situaciones cuando intentan rehacer su vida con normalidad. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú tienes 33 años, hace 3 años que superaste una leucemia, además con un, bueno, con un trasplante de médula, y desde ese momento, pues, a ver, tú estás bien, la enfermedad no ha vuelto a surgir, y sin embargo te estás enfrentando a este tipo de problemas. ¿Realmente te ha cambiado la vida, no solo por el hecho de haber planteado durante unos años esa batalla, esa lucha contra el cáncer, sino que ahora resulta que cuando has querido hacer cosas normales tienes problemas?
Sí, exactamente, Pilar. Desgraciadamente me he encontrado con problemas. En mi caso ha sido con pólizas de seguro en materia de salud y en materia de decesos también. He intentado contratar y lógicamente, en cuanto reciben el formulario con los antecedentes médicos, pues directamente te dicen que no porque eres un riesgo demasiado alto.
¿Y no has conseguido contratar ninguno, ningún seguro de salud, ni siquiera pagando más?
No, yo el de salud, previamente al cáncer ya disponía de uno, quise cambiar de póliza para hacer una póliza conjunta con mi pareja y fue imposible, o sea, el precio era totalmente desorbitado, con lo cual al final optamos por que tenga ella el seguro de salud pues para el día de mañana tener hijos y que ella pueda tener la clínica que quiere y yo quedarme en la seguridad social, que la verdad que desde que me diagnosticaron el cáncer estoy mirado con lupa y estoy contento y bueno, pues un poco renunciar a eso. Uh-huh. Pero la póliza de decesos, por ejemplo, pues no he podido contratarla, ¿no? Y el miedo que tengo es que ahora hace unos meses hemos comprado un piso sobre plano, el año que viene nos lo entregan y vamos a tener que pedir una hipoteca y miedo me da.
¿Pero por qué? Es que yo lo de la hipoteca no lo entiendo. ¿Me lo puedes explicar tú, Juan?
Sí, te lo explico, porque básicamente los bancos lo que hacen para ofrecerte hipotecas con mejores condiciones o incluso para darte, concederte la propia hipoteca, es que te obligan a vincular un seguro de vida, que en el caso que tú fallezcas, la parte proporcional tuya de la hipoteca, ellos cobren el dinero que te han dejado. En este caso, como yo he sido paciente de una leucemia, pues el seguro de vida seguramente no me lo van a querer hacer. Entonces, o bien me hacen la hipoteca asumiendo yo el riesgo que si me pasa algo, pues mi familia, en este caso, quien quede con la herencia, va a tener que asumir esta deuda, o bien directamente no te la hacen.
¿Y tienes esa sensación de que, encima de haber sufrido una enfermedad tan grave, ahora te encuentras con todas estas dificultades que no puedes entender, claro?
Sí, exacto. Al final, todos los pacientes que pasamos un proceso de cáncer, todo el mundo sabe lo duro que es y una vez recuperas tu vida normal, después de un tiempo de inactividad, en mi caso han sido 2 años completos, que puedas volver a trabajar, que puedas pues hacer actividades normales como el resto de la gente otra vez, pues te encuentras con estas barreras. La verdad, pues es lamentable porque ya bastante mal uno lo pasa. Yo intento, o sea, no olvidarme de que pasa un cáncer, porque al final no lo olvidas, pero como dejarlo de lado, pero continuamente en el día a día, con este tipo de cosas te lo están recordando.
Pues sí, Juan, en fin, espero que al final se implante esta ley de la que estamos hablando, de la que nos estamos ocupando hoy, que en España, como decimos, todavía no se ha iniciado ningún trámite para ponerla en marcha, pero que tenemos un plazo, o sea, que esperemos que finalmente se cumpla, ¿no? Estamos hablando de esta ley del olvido oncológico, que para muchos de nosotros es la primera vez que lo escuchamos, también te lo digo. Juan, gracias por contarnos tu caso, buenas tardes.
Pilar, gracias a vosotros por darnos voz y hablar del tema para que se conozca. Muchas gracias.
Saludo a Lorenzo Silva, escritor, columnista, nos acompaña cada jueves a esta hora en el programa. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Vamos a ver si podemos mantener la conversación, la comunicación, que parece que hay un poquito de problema. Tú sí habías oído hablar de esto. Tú, como muchas veces has contado en el programa, aparte de escritor, fuiste abogado en su momento. Yo de verdad que, claro, no se me había ocurrido pensar que estas personas que han padecido cáncer pueden llegar a tener este problema.
Pues sí, yo sí que conocía el problema y había oído hablar de esa reclamación del derecho al y la verdad es que es uno de tantos casos, ¿no?, en el que nos encontramos con situaciones que por su naturaleza y por razones que se pueden entender desde el punto de vista de las consideraciones económicas, por ejemplo, de una compañía aseguradora, pues al final o se toma algún tipo de medida o van a estar sistemáticamente maltratadas, ¿no? Pero de estas situaciones hay muchas en la vida, ¿no? Tú has mencionado en el caso de la salud los enfermos de SIDA, ¿no? Que de entrada pues podrían haber sido y fueron, de hecho, durante bastante tiempo discriminados hasta que se tomó una medida legislativa, ¿no? Pero mira, otros ámbitos, por ejemplo, pues qué sé yo, suministrar energía eléctrica no vale lo mismo en Madrid que en una isla de las Baleares, de las más pequeñas, ¿no? Y sin embargo todos pagamos lo mismo. ¿Por qué pagamos lo mismo? Porque asumimos que hay mecanismos de solidaridad, ¿no? Yo creo que al margen de lo injusto que pueda ser penalizar a alguien porque ha tenido un cáncer hace 10 años y mucho más en el caso de un niño, ¿no?, de un cáncer infantil, que es muy... que pueda seguir toda su vida con normalidad, incluso en el riesgo que efectivamente tengan las personas que ya han tenido un cáncer de volver a tenerlo, que indudablemente por muchas razones, incluso genéticas, puede ser mayor que en el resto de la población, habría que arbitrar mecanismos para que, bueno, pues haya un mecanismo de solidaridad por humanidad, para que las personas que han visto su vida además golpeada por la enfermedad, que por cierto podemos ser cualquiera el día de mañana, porque nadie está exento de encontrarse en esa situación, bueno, pues se beneficien de que, en definitiva, para que le podamos ofrecer a un antiguo enfermo de cáncer un seguro médico o un seguro de vida al mismo precio que a los demás, pues el exceso de riesgo que tiene y que debería ser un exceso de prima, pues ese exceso de prima lo debemos absorber entre todos, ¿no? Pero creo que pocas voces habría en contra, ¿no?, en una sociedad como la española, por ejemplo, para que se arbitrara ese mecanismo para tratar con humanidad y con solidaridad a personas que han superado una enfermedad y que tienen el mismo derecho que los demás a tener las oportunidades que tenemos todos, ¿no? Es un poco triste, ¿no?, que tengan que andar pues haciendo renuncias como las que acabamos de escuchar, ¿no? Creo que cualquiera, vamos, yo estoy, no sé tú, pero yo estoy perfectamente dispuesto a que me suban 1,5 euros las primas de mi seguro de vida o de lo que sea, ¿no?, para que puedan no verse discriminadas por este episodio biográfico las personas que han superado un cáncer.
Estamos hablando hoy en la tarde de los pacientes y expacientes ya curados de cáncer que están pidiendo que se legisle ya el derecho al olvido oncológico. Escuchábamos el caso de Juan, pero quiero también escuchar a Lucas, que tiene 37 años, que hace 3 años le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Hola, Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás ahora, por cierto?
Bien, por suerte estoy bien. Llevo un año trasplantado también, como...
Como Lucas. Como Juan Lucas.
Sí. Y nada, la verdad es que en este momento estoy muy bien. Y es verdad que a mí también yo tuve muchos problemas para, por ejemplo, poder contratar un seguro médico. Directamente me lo niegan. Hasta he tenido problemas para poder realizar un alquiler, que estamos hablando de algo totalmente básico. Cuando presentaba mi nómina, que es una pensión, me preguntaban el motivo de la pensión, que no debería de tener que explicarlo, ¿no? Pero bueno, luego siempre tenía problemas a la hora de alquilar.
Que, o sea, que te ha supuesto problemas para alquilar un piso, pero ¿qué razones te daban para no alquilarte el piso?
No, siempre elegían a otra pareja, ¿no? Pero bueno, yo sabía que en el fondo siempre había algo, porque yo contaba la verdad, el por qué, y bueno, siempre se quedaban, elegían a otra pareja o a otra persona para alquilar el piso, y yo no. Yo hoy en día alquilo gracias a contactos, a conocidos que dijeron, bueno, sí, se lo alquilamos, no tenemos ningún problema, y me lo han alquilado, ¿no? Pero si no, sigo a inmobiliarias no, era muy complejo.
Oye, porque bueno,
no es lo normal.
Lo del alquiler me parece ya, vamos, totalmente surrealista, sinceramente. No, ahí ya sí que no entiendo absolutamente nada. En el caso del seguro médico privado, pues veo que no lo has conseguido, no has conseguido contratar uno. Tampoco un seguro de decesos. ¿Tú querías también tener un seguro de decesos?
El seguro de decesos no he intentado, he averiguado un poco con el banco, pero también cuando me ponía a ver directamente ya ni lo solicitaba, porque al final no cumplo requisitos, y también para llevarte otra vez otra pálida más, decís hasta aquí, que ya tengo bastante con superar todo lo que es el tema de la enfermedad, ¿no?
Claro, Lucas, a ti te habrá pasado como mucha gente que nos escucha ahora a lo mejor y ha pasado como tú por un cáncer y afortunadamente pues está bien o se ha curado o incluso está pasando todavía por la enfermedad, que antes de eso jamás te habías planteado que esto pudiera ocurrir después.
No, la verdad es que no, que nunca. Y yo hoy en día, pues el día de mañana sí me gustaría poder adquirir una casa, una hipoteca, y estoy también, digo, ¿cómo será? Esperemos que salga la ley del olvido cuanto antes, primero porque tenemos derechos al igual que todos, y que poder tener facilidades, no solamente para eso, sino para el día de mañana poder volver a trabajar, ¿no? Que conozco muchísima gente que ha pasado por la enfermedad y que también se le supone un problema el volver al trabajo.
Pues Lucas, gracias también por contarnos tu caso, de verdad, y que ojalá, como tú dices, se apruebe pronto esta ley y puedas solicitar lo que necesites, ¿no? Como antes de padecer la enfermedad. Gracias y buenas tardes.
Gracias por darnos voz. Un saludo.
Bueno, pues lo dicho, Lorenzo, que claro, tú comercialmente, es decir, aunque nos pongamos en plan abogado del diablo y dices, bueno, vale, es que es un seguro de vida, es un seguro de salud, pues a lo mejor hacen sus cuentas y dicen no les sale o tienen que cobrarle más. Mal, bueno, bien, pero como tú dices, hay que apelar a solidaridad. Es que además, si no, ¿de qué mundo estamos hablando, no?
Y ojo, porque el peligro es, claro, que incluso aunque se aprueben normas, esas normas operarán en los ámbitos de transparencia, ¿no? Por ejemplo, pues una gran compañía, ¿no?, que a fin de cuentas estará siempre sometida a un escrutinio y a las autoridades de consumo y demás. Pero, por ejemplo, el caso que comentaba Juan, ¿no? Pues oye, que simplemente no te alquilen un piso porque te empiezan a preguntar usted de qué vive, que son preguntas ya que dices, bueno, ¿qué derecho tiene a saberlo esto mi casero? Y por la vía de dárselo simplemente a otro, te marginen, ¿no? O pensemos en todas estas herramientas, ¿no?, que estamos produciendo, incluida la inteligencia artificial, que tiene muchísima información, incluso aunque se suprima los registros, pues a lo mejor la pueden encontrar por otro sitio, y que operen en la sombra, ¿no? Es decir, el problema que tenemos es que incluso aunque se aplique una norma, pues al final, si hay una razón por la que a alguien le conviene discriminar a estas personas, si no lo puede hacer con luz y taquígrafos, pues lamentablemente lo hará en la opacidad, en esa opacidad en la que hay tantas cosas, ¿no?, dentro de nuestra sociedad.
Ya, sí, eso es posible, pero esperemos que no. Y en cualquier caso, lo primero es, desde luego, legislar y que exista la norma, esta norma del derecho.
Y que quede reducido ahí, ¿no? En el peor de los casos, que quede reducido a esos ámbitos opacos, ¿no? Que los ámbitos donde se puede y se debe operar con cierta transparencia no se produzcan estas discriminaciones.
Lorenzo Silva, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Un abrazo, adiós. Hola, Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Vamos a Securitas Direct.
Por supuesto, porque Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, que es la que más hogares protege en España y, fíjate, en toda Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777. 777.
Bueno, Joaquín, el futbolista del Betis, porque todavía es futbolista, aunque ya se está despidiendo y
de
ya ha anunciado la retirada.
Como de procesión de Viernes Santo, iba el hombre.
Y ha llorado mucho.
Sí,
mucho.
Para que luego digan que los chicos no lloramos.
se ha emocionado en esta despedida, pero previamente a eso nos enteramos ayer porque colgaron en las redes sociales del club, del Betis, un vídeo, la verdad es que muy bonito, en el que, bueno, pues él hace de artista, para eso se le conoce también como en su faceta artística, ¿no? Y acaba pintando, ¿verdad?, un cuadro con la camiseta del Betis, es un vídeo muy, muy emotivo, muy bonito todo. Bueno, es una manera de despedirse, yo creo que muy elegante.
Artística, sí.
Sí, y artística. A cuenta de esta despedida, vamos a hablar con la gente, o le vamos a preguntar cómo le gustaría que fuera su despedida o retirada del trabajo. Es decir, ¿lo harías de una forma discreta?
Pero retirada del trabajo, o sea, el día de la jubilación.
El día de la jubilación.
Tú ya no vas a seguir trabajando.
O claro. Que cambies de trabajo y llevas mucho tiempo. Perdón, buenas tardes.
Rosa Rosado.
Ah, o sea, vosotros decís abandonar una empresa. O sea, sí.
Pero eso. Imagínate una empresa en la que llevas 20 o 30 años trabajando, claro, ¿no?
Sí, todavía queda eso.
Sí.
Bueno, algunas hay, ¿no?
Pocos, pero sí algunas hay.
Entonces, ¿cómo dirías? ¿A la francesa? Exacto. ¿A la española? ¿A la...? Bueno, yo me compro tres patas de jamón, dos cajas de vino y es la gran fiesta.
Por ejemplo. El gran fiestón.
O le cantarías las 40 más de uno antes de irte. O también.
No, eso no es elegante, porque eso demuestra casi un cobarde.
Bueno, depende. Te lo has guardado todo para el último momento.
No, si te has callado hasta que te va... Pues muy mal hecho.
Sí, porque no vives.
No, porque tú lo que haya que decirse se dice, y lo que no se dice, bueno. y lo que se calla ya callado queda.
Hay que buscar el momento para soltarlo también, Fernando. Puede ser un buen momento.
Pues, harías un vídeo a lo mejor y lo colgarías en tus redes sociales de ese último día.
Estamos hablando de salidas un poco problemáticas, pero hay salidas estupendas.
No, claro, puede ser de cualquier
agradecimiento,
tipo de salida.
La empresa te regala, claro, el reloj, placa, esto es muy, muy, muy típico.
Cada
una
empresa
placa
tiene diferentes tradiciones a la hora,
sí,
de...
al empresario, sí, al, sí, trabajador más dedicado, más esforzado, sí,
efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, también nos pueden llamar los que ya se hayan retirado, se hayan jubilado.
También.
O hayan dejado una empresa y a lo mejor quieren contarnos cómo fue, porque a lo mejor también acabaron llorando como Joaquín.
Hombre, es que hay que llorar, es que si no hay lagrimillas, esa fiesta no es buena.
Bueno,
esto es, depende, una cosa de homenaje a todos los recuerdos y a los logros en tu empresa, al tiempo que has compartido con toda esa gente, y si no hay lágrimas...
Bueno, pero no solo valen las empresas, también, a ver, si uno es torero y se ha cortado la coleta, pues ya está. Si uno lleva 20 años dándole a la bicicleta de carretera y ya, claro, tiene los huesos descalzados y ya no puede seguir la bici, pues también eso,
también
nos vale.
Esas,
¿no?,
despedidas, esas fiestas de homenaje.
Si uno lleva 50 años tocando el violín, pero ya la artritis se lo imposibilita, pues oye, la despedida del club, por ejemplo, del club social, que es que, claro, han subido la cuota y yo no puedo seguir pagando y me tengo que ir, ¿no?
Hombre, esa no sé si será buena.
Sí.
¿Y te gusta que cada persona cuente una historia o experiencia,
sí,
divertida
la
sobre ti?
La despedida de una ciudad.
Esas fotos, esos vídeos.
La que te ha hecho un vídeo a ti.
Ahora se ha puesto muy de moda lo de los vídeos. Yo eso... O sea, no lo soporto porque...
Pues tendremos unos cuantos tuyos, ¿eh, Fernando?
Ya.
Lo pasaríamos súper bien.
Pero...
Bueno, todos.
Yo salgo muy bien en los vídeos.
Por supuesto, efectivamente.
Pero esos vídeos que no se acaban nunca, sí, con 250.000 planos, pero criaturas, si ya lo hemos visto.
Es verdad.
Y venga foto y venga vídeo. Oye, mandadme una foto. O hay algo peor todavía. No, el homenajeado no es el protagonista, sino que... la red de amigos y de familiares, cada uno tiene que hacer un comentario,
un mensajito,
que eres el mejor, el más sensible, me apoyaste en aquel momento tan difícil que tuve en mi vida y tal, y entonces la gente manda vídeo y te ponen 20 minutos seguidos. O sea, para hacer 20 minutos de vídeo hay que ser, yo qué sé, un gran realizador, un gran director. Bueno,
efectivamente. Y luego un buen regalo, ¿no?
También.
Efectivamente. Puede ser un viaje, en mi caso, pues
un viaje.
Y lejos, así, sí. Por ejemplo.
¿Tú quieres que te regalen un viaje?
Por ejemplo.
Ahora hay unos sobrecitos que venden, no sé cómo le llaman, sensaciones, no sé qué historias.
Sí, sí, también.
Que te dice un fin de semana.
En Paradores. No, más lejos.
Bueno, al lío.
¿Tú dónde queréis?
A la China.
No vayas.
No, sí, porque si no me lo regalan, no voy nunca.
No, pues no vayas.
No me pierdo
nada.
No,
ahí hay dos o tres cosas que ver. Y ya está, y no pasa nada.
Bueno, con mucha alegría se despedirían muchos del trabajo. A este oyente, por ejemplo, lo pillamos, de hecho, currando en la cantera.
Buenas tardes, gente. Pues a mí yo me despediría con una buena comilona con los compañeros.
Ahí estamos.
Y luego cogería toda la ropa, las botas, el casco, la gafa, los guantes, todo. Haría un gran montón y lo pegaría a fuego en mitad de la cantera. Pero vamos, y atizándole para que queme rápido. Así de grande.
Bueno, oye.
Así de grande.
El fuego purificador.
Exacto.
También sirven cuando uno se licencia del ejército, por ejemplo. O uno se licencia de...
Y esas botas y esas cosas, ¿no?
Y esas botas. Hay gente que la guarda y tal. Bueno, pero este hace la pilla.
Hay gente que lo quema.
Quemo todo.
Bueno, es interesante.
Es simbólico el fuego purificador. Sí.
¿Cómo te gustaría que fuera tu despedida?
Ya ha salido
retirado
la comida,
de tu puesto de trabajo.
Primera llamada.
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas, con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos.
Gracias a ti, según el EGM, en el último año, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, lo escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web ya.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Votos emitidos 296, sí 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica.
Bueno, pues este es el momento en el que ha salido adelante la reforma de la ley del sí es sí. En esos 59 votos en contra, hemos oído, 233 votos a favor, es una ley que tiene que tener una mayoría reforzada. En esos 59 votos en contra estaban los votos de Podemos, estaban los votos de una parte del gobierno. La reforma ha contado con el apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos, de PNV, de Coalición Canaria, de UPyD y del PDeCAT, pero a el PP no se le ha agradecido mucho. El PSOE, Pachi, que más da, no le ha agradecido mucho el apoyo que ha tenido.
Para poder hacer la escenografía esta que han hecho al final, teatralizada, ¿no? Luego que no nos vendan que han cambiado, no sé qué esencias, no han cambiado absolutamente nada. Lo que hemos ido ha sido casi corregir una especie de fe de ratas que tenía la propia ley popular.
Pachi, ¿qué más da? Mil revisiones de condena y es una fe de rata. Miriam Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, primera, esto tiene muchas aristas, como se dice.
Demasiadas.
Ahora. Vamos a ver. ¿Por qué? Si el PP le ha salvado al gobierno no, al PSOE, a la parte socialista del gobierno, sale Pachi, ¿qué más da?, hablando de escenografía barata. ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, y Andrea Fernández, desde la tribuna del Congreso del PSOE, la encargada del área de igualdad del PSOE en esta cuestión, ha sido especialmente dura también. Ha dicho que ha sido decepcionante que el PP quiera sacar rédito de este tema tan sensible como la violencia sexual y que su única intención es generar miedo, ¿no? Y básicamente les ha acusado de erigirse en los salvadores. Es decir, hoy hemos visto al PSOE y al PP darse la mano en una cuestión muy relevante, en una reforma que tenía que haberse producido, según mi opinión, hace mucho tiempo. Ha habido una dilación de 5 meses que me parece realmente preocupante. Pero bueno, lo importante es que hoy se han dado la mano, pero entre fuertes críticas y casi que se han estrujado y se han hecho daño. Fernando, o sea, este clima metáfora, que hemos visto hoy, hemos visto que han llegado a un acuerdo por una buena causa, que es reformar una ley con los efectos de los que ya hemos hablado y la alarma social que ha generado, y sobre todo para las víctimas, pero a la vez esto no anticipa un buen clima entre el PP y el PSOE a partir de ahora, porque el PSOE ha desdeñado totalmente el apoyo del PP. El PP dice que bueno, que esto no anticipa que mañana vayan a ser amigos, ni mucho menos, porque esto ha sido por extrema necesidad y por sentido de Estado. Y al final
parece que ninguno de los dos está cómodo, ¿no?
Exactamente, los dos rehuyen del otro, parece que no quieren meterse en la misma imagen, y el PSOE básicamente presume de la autoría cuando es verdad que ha llegado cinco meses después, y después de 1000 rebajas de penas, 100 excarcelaciones, que se ha visto empujado a ello. Pero bueno, hoy hemos visto otro nuevo capítulo de un gobierno completamente enfrentado.
Vamos al gobierno enfrentado, porque esta es otra de las partes de lo sucedido hoy. Claro, vamos a ver, nos parece ya normal casi todo, pero se votaba una ley para corregir a otra ley que había impulsado una ministra que sigue en el gobierno y que ha votado en contra.
Hoy es un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra. Un sistema de impunidad para los agresores.
Ahí es nada, Irene Montero. Y mientras esto sucedía, Sánchez no estaba ahí, no estaba en el Congreso, se ha ido a Doñana hacer oposición de un gobierno popular que hay en la Junta de Andalucía.
La llamada a la rectificación, el ser conscientes de que el negacionismo ni tampoco la soberbia va a salvar Doñana. Lo que va a salvar Doñana es un compromiso público con su restauración y con su recuperación, y desde luego lo que tiene que hacer una administración es
bueno, cumplir. En Doñana, Sánchez, pues explicando lo malo que es el Partido Popular. Vamos a ver, claro, en una circunstancia normal, creo yo, la ministra que promovió la ley, si el gobierno y la mayoría socialista la corrige, pues lo normal es que la ministra no siguiera en el gobierno, pero ni ella se ha ido, ni a ella la han echado. Un gobierno partido claramente en dos, no sé si es, Miriam, te parece, digamos, la crisis más importante que ha tenido el gobierno, y si mañana va a seguir esto como si nada pasase, y luego, bueno, yo tengo curiosidad por saber por qué se ha ido Sánchez a Doñana. ¿Tú tienes una respuesta?
Bueno, decían en el PP, fuentes de la dirección, que hemos hecho de la anomalía la normalidad. Uh-huh. Y yo comparto esta reflexión, porque es verdad que estamos viviendo episodios, cuanto menos, vamos a llamarlos curiosos, siendo muy generosos. Y es verdad que hemos visto a una parte del gobierno absolutamente desautorizada con esta reforma, que creo que está bien traída. Entonces, si esto se va a traducir en que mañana cada uno por su lado, no lo creo. Yo pienso que van a ir increciendo las críticas de unos y otros y el alejamiento por la cercanía a los comicios, ya. Pero que van a seguir compartiendo,
ni se van, ni los echan.
Compartiendo consejo de ministros, y que aquí van a seguir intentando que esto ya haya pasado. Es más, en el PSOE hoy decían, esto se ha cerrado un capítulo. Bueno, ya. Lo cierto es que también que esta reforma, lo que se ha aprobado hoy, tiene que ser, la semana que viene se prevé que se pase por el Senado, sí. sin ningún problema, eso para que llegue al BOE cuanto antes, y es verdad que afectará a quienes cometan este tipo de delitos absolutamente horribles a partir de ahora en adelante, pero van a seguir el goteo,
sí,
de
claro,
revisión
claro.
De condena. Esto es muy importante que para los
hasta
oyentes...
Que, o sea, la ley entra en vigor. La ley entrará en vigor cuando pase por el Senado y cuando se publique en el BOE.
Exacto.
Los hechos cometidos antes de que eso entre en vigor, de que la ley entre en vigor, a esos hechos se le puede seguir aplicando
lo veremos.
El principio de retroactividad positiva penal, con lo cual el goteo va a continuar.
Claro, el goteo va a continuar. Entonces, este tema, aunque el PSOE diga que se ha cerrado un capítulo, yo creo que van a seguir actualizándose los datos y va a seguir ocurriendo, a la vez que estamos inmersos en una campaña electoral perpetua, y ahora ya sí que con más razón, por la cercanía a las elecciones, que quedan 5 semanas tan ya. Solo. Entonces todo adquiere mayor relevancia.
Claro.
En cuanto a Sánchez, pues sí, hemos visto obviamente que se ha borrado de la foto, y no creo para nada que sea casual el destino elegido, que ha sido Doñana, otro de los focos principales, uno de los temas que se ha metido en la precampaña de lleno, y el presidente del gobierno no pasa un acto, un meeting, cualquier comentario para aludir a Doñana.
¿Pero porque hoy tenía un sapo demasiado gordo para tragarse, o qué?
Bueno, es cierto también que el presidente no le solemos ver por el Congreso de los Diputados para muchísimas votaciones. Lo recuerdan así fuentes parlamentarias, que solamente se deja ver, o suele dejarse ver, en votaciones que son realmente importantes. Y
bueno,
donde
estaría importante,
sí,
¿no?
Pero importantes por el número de votos para que salgan a favor. Véase la reforma laboral.
Ya. Y entonces
que si
no
es
le
importante.
Gusta que la cosa salga adelante con el apoyo del PP, claro.
Claro, que si esto es relevante, por supuesto que lo es, pero no hacía falta su voto
para que
la votación se decantase, lo cual es diferente, ¿no? Entonces, Doñana, destino elegido totalmente en esta precampaña para lanzar mensajes muy severos, como ha venido haciendo cada día que ha podido, y seguirá haciendo, yo creo, que todo lo que pueda, para advertir al PP en un tema que además, hoy la propia Comisión Europea, desde Bruselas, se ha advertido de los efectos o de cómo se podría actuar en el caso de que siguiese adelante esa polémica proposición de ley que fue tomada en consideración, que es un primer paso, en el Parlamento de Andalucía sobre los regadíos en el entorno de Doñana.
Yolanda Díaz ha votado con Podemos, o sea, ha votado en contra. Bueno, no sé si eso significa algo. Hay que tener en cuenta que hoy tenemos CIS de Tezanos, que le da a Sumar, es decir, a Yolanda Blanco Roto, un 10% de intención de voto por delante de Podemos. No sé si ves algún significado, porque Tezanos, más que reflejar el estado de la opinión pública, refleja la prioridad estratégica del gobierno.
Bueno, había quien quien, bueno, se reía, por decirlo de alguna forma, bromeaba en los pasillos del Congreso diciendo, bueno, hoy Tezanos ha resuelto todos los problemas de la coalición. Fíjate de lo que veníamos, suman, ¿no? Claro. Bueno, y tanto que se suman, porque según el CIS, la entrada de Sumar como con Podemos y con el PSOE ha supuesto un alza en las perspectivas electorales de las candidaturas estatales de izquierda de 3,6 puntos. Es decir, socialistas, Sumar y Podemos aglutinarían hoy el 47,7% de los sufragios según el CIS.
Han salido más votantes de izquierda que no se sabía dónde estaban.
Una pasada lo que refleja el CIS.
Yolanda Blanco Roto o se pone por delante de Podemos. Y la suma le da para gobernar. Oye, no, un CIS perfecto.
Arrasan. Y todo esto después de que el martes en el Congreso se debatiese sobre todo sobre Tezanos y el CIS y todos los grupos, menos el PSOE, coincidiesen en que han sido damnificados de las encuestas de Tezanos.
Sánchez mejora. Cada vez le quedan más ajustaditos y más favorecidos los trajes que le prepara al presidente Sánchez. Gracias, Miriam.
Un abrazo.
Ya nos has oído.
Qué buen sastre, Tezanos.
Es un traje perfecto y lo que llama la atención es que la derecha ha salvado al gobierno o a la parte socialista del gobierno y ni pagado ni agradecido el Partido Popular.
Es verdad. En fin. Pero mira, lo bueno es que ahora mismo tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Ken Pharma. Mira, la población del lince ibérico se ha incrementado en 100 ejemplares en Andalucía en el último año. Es el crecimiento más alto que se ha registrado de animales de esta especie. En total, ya hay 627 linces ibéricos en la región, de los cuales un centenar de ellos se encuentran en Doñana. Todos ellos viven en libertad, por lo que esta especie ya está cerca de ser autosuficiente. Su objetivo es expandir la presencia de estos animales a Murcia y a Sierra de Arana, en Granada.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bueno, en unos minutos te voy a contar una historia que de verdad es súper emocionante. Una madre se pone de parto en la localidad de Escalona. Tiene que irse a Toledo, al hospital, con el coche, pero el niño tenía mucha prisa y en un momento determinado, nada más salir, a 15 kilómetros, en realidad, tuvieron que irse a un área de servicio porque el niño llegaba ya, es lo que decía su madre, Tamara, ¿no?, al padre. Para, Sergio, que es el padre, porque el niño nace aquí mismo. De hecho, había roto aguas en el coche y dice, es que siento la cabeza. Bueno, entonces tienen que parar, como digo, en la estación de servicio de Maqueda, donde tiene lugar un parto, pues imagínate, en esas condiciones, supongo con el susto y todo, y que se convierte en heroico por las circunstancias.
De repente está saliendo, de un empujón, ¿sabes? Yo no quería empujar para intentar, ¿sabes? Pero salía, y me tocó pues cogerlo con las manos. Entonces el bebé lo cogí con las manos, pero no, a mí no me, le daba golpes y no me respiraba, no me reaccionaba, estaba con cuerpo caído, ¿sabes? Y no cogía la boca nada de aire, no sabía lo que hacer.
Imagínate el rato, imagínate el miedo, el susto, ¿verdad?, de ese padre y de esa madre. Bueno, afortunadamente, ahí entra en juego Silvia, una enfermera de Toledo, que se encontraba en un restaurante de la estación de servicio. La suerte hizo que estuviera allí y pudiera ayudar a los padres. Solo te digo que esto salió bien. Al final, hay que decir que todos están bien, el niño está bien, la madre también. Pero el cómo sucedió todo, te lo voy a contar en un ratito aquí, en la tarde. Porque ahora es Elena Fornas, la que nos habla de Línea Directa.
Que sí, que también es emocionante porque Línea Directa presenta su nueva fórmula Coche Casa. Es decir, que si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Y ha sido muy bonita, muy emocionante, con muchas lágrimas, la despedida del futbolista Joaquín, que anunciaba ayer su retirada del fútbol. Y a cuenta de esto te estamos preguntando cómo te gustaría a ti que fuera la despedida
pues el trabajo donde llevas a lo mejor toda la vida, porque te jubilas, porque te retiras, pues no, porque te vas a otro trabajo, ¿no? Pero tienes muchos vínculos con esas personas que has compartido años. ¿Has pensado en ello? Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues que sí, que pensamos en ello y hay mucha gente esperando con ganas a que llegue ese momento.
Buenas tardes, gente. A mí me quedan 2 años y medio para jubilarme y no voy a mirar ni para atrás. Después de 11 horas diarias montado en un camión, ya está bien. Y eso que dice Fernando de celebrarlo con 4 jamones, 2 cajas de vino, de esas son para mí. Yo estoy deseando y, como he dicho, no miro ni para atrás a nadie. Venga.
Venga, hombre, pero después de tantos kilómetros compartidos con conductores anónimos por esas carreteras de España y del mundo, no sé, a lo mejor celebrarlo en el último atasco, poniendo la música ahí a tope, bailando todos encima del camión.
Pues no sé si tendrá ganas este señor, pero vamos, yo no le veo, con mucho afán de compartir.
La verdad no.
Ni vinito, ni jamón, ni nada, topa él.
Era una idea, ¿eh?
Sí.
O sea, jamón, vino, sí, pero para él.
Efectivamente.
Bueno, ¿hay alguien que quiera compartir con los compañeros de toda la vida ese momento tan especial de la despedida del trabajo? Oye, que has pasado más tiempo con ellos que con tu familia en muchos casos, perdóname. No sé, tampoco hay que ser tan sieso. ¿O sí? ¿Cómo sería esa despedida perfecta para ti? 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
2 cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes. Y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.